Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días.
Lo siempre, agarraron esta justito. Vez me agarraron a mí, no a Miguel.
Esto, muy bien. Bueno, buenos días. Esto es Ciudad Imaginaria.
Muy buenos mediodías. Quinto programa en Radio Amadeus 91.1 de Ciudad Imaginaria.
Y llegué más puntual de un mes, para que después no digan que llego tarde.
Sí, además es el octubre más otoñal que tuvo Argentina mucho tiempo. Sí, sí, ¿no?
Te cuento, vino tan rápido que vino despeinado.
Claro, no, aparte vino, pero que ya viento, es una novedad. Sí.
No, pero aparte de que vine y hay tiempo, hay una cosa rara, ¿no? No sé si ustedes lo notaron. Hay poca gente en la calle.
Es verdad.
Es cierto.
Se muy fueron fin a de Brasil mes. A votar.
Me parece que fue muy fin de mes, ¿eh?
Sí. Para mí es muy que hizo frío, mucha gente en cama. Sí. Y mucha gente grados, que dijo, si puedo zafar.
Último día del mes.
Conozco gente que dice que está mal de la garganta, sí, que tiene algún dolor. Verso, y demás, y es poco probable que uno pueda llegar a creerle.
Igual,
aprovechando este clima, que siempre dicen que la Ciudad de Buenos Aires miró mucho a Europa. Tenemos un clima de la Europa de ahora.
Tenemos un clima europeo. Es así. Tenemos una visita hoy.
Sí, tenemos.
Primero
vamos a saludar a nuestro operador Ricardo Piñeiro, que es la mano grande de Radio Amadeus acá. Y tenemos una visita que en el segundo.
Tiene un lindo pulovercito, está todo muy acomposé, muchacho.
Y sí.
Muy coqueto.
Sí, igual esto es radio, la gente tiene que imaginarse un poco todo. Bueno, el segundo bloque vamos a hablar por nuestra igualdad de género. Siempre trataremos de traer invitadas. Con Patricia Alejandra Fragomeni, que después vamos a hablar con ella, que es de la Secretaría de Departamento de Comercio Interior y Desarrollo de la Unión Industrial de la Avellaneda, ¿verdad?
Sí, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Buenos días, un poquito más fuerte. Por invitarme.
Bueno, ¿todo bien?
Sí.
Bueno, me alegro que hayas venido acá. En un rato vamos a hablar bien con vos sobre lo que es la industria en Avellaneda y otros tantos temas que trajiste.
Bueno, muchas gracias.
Y ahora vamos a hablar de temas de agenda del día.
Sí, sí.
Que digamos que una de las noticias del año a nivel regional son las elecciones en Brasil.
Exacto.
En el cual Lula vuelve por tercera vez a ser presidente del Brasil.
El tri, exactamente.
El tri. Va a quedar en la historia de Brasil.
Ya estaba en la historia, pero es el primer presidente que reeligió tres veces, o sea, que fue presidente tres veces desde su creación y como república, ¿no? Y después la otra de las cuestiones también es que Bolsonaro es otra vez, como pasó en muchos lugares, perdió en su segunda elección, en la reelección, cuando se presenta, es otro de los presidentes que perdió, ¿no?
Uno sí, claro. Primeros, uno de los panoramas que se ve en los últimos dos años, post-pandemia, en las elecciones a nivel mundial, que están perdiendo los oficialismos.
Esa
es la... Y además hay que reconocer que Lula gana, digamos, muy estrecho, ¿no? La diferencia, casi dos puntos, y que serían más o menos 2 millones de votos,
sí.
Y que a priori va pareciera que... la mayoría la va a tener la oposición, el partido cercano a Bolsonaro, y que también ya amenazaron que le van a complicar que gobierne, ¿no? Digamos, antemano, esa es la imagen que está dando, que me hace acordar mucho cuando Donald Trump pierde la reelección en Estados Unidos, que hizo algo parecido.
Sí, igual es diferente porque ellos, la verdad es que Bolsonaro tiene su esquema político, es todos los propios de él, dentro de su alianza, digamos. Y Lula cerró con algunos que fueron sus rivales, ¿no?
Sí,
en otras
elecciones. Digamos, el vicepresidente de Lula hoy era un
contrincante,
que algo que pasa muy muy seguido en Brasil. Y además los acuerdos políticos llevan a que, bueno, una vez es, va por el mal menor, ideológicamente hablando, y bueno, entonces acordás con alguien que esté también en contra a Bolsonaro.
Sí, igual, eso es una cuestión. Sí.
Igual Bolsonaro ganó distritos muy importantes.
Sí, la ciudad de San Pablo, por ejemplo.
Sí, el centro y las capitales. Eso es lo que es una cosa que suele la derecha estar más cerca de los centros urbanos.
Exactamente.
Eso está pasando, pasa en todo el mundo.
Exacto.
Y pasa también en Argentina. Sí. Y bueno, y esto es otra, no
sí.
Es menor.
Las ciudades y las localidades más pobres de Brasil, si se quiere, y que sería el norte de Brasil, votaron a Lula, y el sur de Brasil, o donde está más la clase media brasileña, o industrializada, podríamos decir también, ganó Bolsonaro. Si se nota mucho, algo muy parecido a lo que pasó en Argentina en la última elección al presidente.
Exacto, el AMBA, hasta el AMBA era una un partido fuera del AMBA otro, ¿no?
Claro, aparte también cuando gana la, digamos, el gobierno de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, pierde, digamos, en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, Mendoza, y digamos, y el norte y sur del país es donde gana.
Por eso, esas son las preguntas del millón.
Sí. ¿Nos favorece económicamente o en relaciones esto?
Muy buena pregunta, Miguel.
Es una muy buena pregunta y yo creo que depende el tipo de política que va a llevar. A ver, hay algunas señales que dio ayer, unas señales de unidad, por eso se puso la gorra de Cristina Fernández 2023, no sé si lo vieron.
Sí, lo vimos.
Eso por un lado. Lo que pasa es que la situación económica no está como para hacer una alianza estratégica, súper estratégica. Hay que ver cómo reacciona, pero el modelo es distinto. Es una época distinta y, como dijimos recién, va a tener trabas distintas.
Sí,
en diputados y senadores.
A priori la relación va a ser mejor.
Claro.
A priori va a ser mejor la relación que va a tener Alberto Fernández con Lula que lo que es con Bolsonaro.
Obviamente, va a ser mejor la relación. Ahora, después hay que ver si económicamente cómo va a ir. Va a fluir, la realidad es que siempre está bueno tener amistad en el... o pensar parecidos con tu vecino del país,
claro.
Con tu vecino país, pero igualmente, de todas maneras, yo creo que va a estar complejo, no va a ser lo mismo que fue antes, ¿no? Va a ser otra cosa distinta, ojalá que bueno para todos y todas, ¿no?
Sí, además, sobre todo que Lula va a asumir en enero del 2023 y nosotros cambiamos el gobierno en diciembre del 2023, casi que hay que ver quién gana las elecciones, después quedan 3 años más con Lula.
Obvio. No, 4.
4 años,
5 años.
Exactamente, son 5 ellos. Y otra cosa que quería comentar era que el presidente está viajando ahora para reencontrarse con...
Ahora, hoy lunes se va a encontrar con Lula.
Ajá.
Y bueno, eso es el tema central, ¿no? Que ayer fue todo el día eso, el viernes, ustedes seguramente lo vieron el viernes y el sábado salió por todos los medios cómo fue el último debate, que fue muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
Y anoche había en algunos distritos que habían los bolsonaristas se habían cortado las calles, los pusieron los camiones, allá los camiones juegan muy fuerte sobre la derecha y muy fuerte. Y después otra cifra más. El 30% de las personas en Brasil son evangelistas y se cree que en 5 años van a ser casi el 60%,
sí.
Entre el 50 y el 60%, y la realidad que ellos tienen su propio partido, tienen diputados propios, y eso también va a jugar de una manera distinta, ¿no?
Sí, claro.
Para con el gobierno, porque si bien están dentro de Bolsonaro, en otras épocas habían apoyado a Lula, y ellos son su partido propio, entonces no están...
No, y además los evangelistas hay una facción... que apoyó a Lula en estas elecciones.
Claro, claro. El vicepresidente que tuvo anterior era de una facción también
sí,
evangélica.
Pero claro, esa era otra época, otro claro. Contexto. En este contexto hubo una facción, la facción más mayoritaria de los evangelios, apoyaron a Bolsonaro, y una facción un poco más chiquita, pero importante, que apoyó a Lula. Entonces eso también, ellos son su propio partido, porque después juegan todos en un mismo partido dentro del Senado y del Congreso, más que el Senado, y la realidad que tiene...
Mismo bloque, digamos.
Mismo bloque, y yo en algún momento, incluso ellos lo evalúan hoy en día, hacen alianzas, pero en algún momento, si vos llegas a tener más del 50-60% de la población evangelista, me parece que va para otro lado, ¿no?
Claro.
Y un dato de color de lo que son las elecciones en Brasil, para el que no conocía, y a mí me llamó mucho la atención, que no tenía el dato, es como que se puede hacer campaña hasta el último momento.
Sí.
No hay veda electoral.
No hay veda electoral.
Entonces tuvimos el debate presidencial el viernes a la noche, y el sábado hubo marchas a favor y en contra de cada uno de los partidos hasta último momento.
Exacto,
digamos.
Aparte se puede ir a votar con la camiseta.
Exactamente.
Igual me gustó el debate porque es un ida y vuelta así, fogoso, me gusta eso.
Es como un debate como en Twitter, que le puedes agredir e insultar que no pasa nada.
Claro, hubo mucho folclore, eso también es una realidad en la política brasileña.
Pero eso es bueno, para mí.
Depende.
No, para mí me parece demasiado.
Si es muy violento...
Claro,
me parece muy...
que uno no está acostumbrado a eso.
Exactamente, no estamos acostumbrados, pero a priori me parece muy agresivo.
Pero me parece que si es agresivo genera violencia, por
exacto.
Más que estemos acostumbrados
eso sí,
o no.
Eso sí.
La violencia nunca es buena.
Imagínense, trasládense un debate...
Chavo mata el alma y la envenena.
Trasládense un debate de esa magnitud en la Argentina con el grado de agresión que existe, digamos, no sé si es muy positivo.
Bueno. Eso es cierto. Y después otra cuestión y otra nota de color para cerrar con el tema La población de allá son 260 millones, que no llegamos a ser ni un cuarto nosotros.
Claro.
Entonces también eso es importante, y la diferencia, otra de las diferencias, es que el norte de allá es lulista, y el sur es, exacto, bolsonarista, así que ahí también hay algunas cuestiones, sí, para ver.
La población de San Pablo solamente tiene la misma cantidad de habitantes que la Argentina.
Por eso
45 somos millones de habitantes.
Hay que entender eso también, que... Y tuvieron un índice de participación bastante alto, así que eso también es importante.
Bueno, vamos a la música. Después vamos a volver al final del programa para hablar un poco más de la elección de San Brasil.
Y una cosa, un dato.
Tenemos una invitada.
Hay que saludar a los amigos de Patronato.
Sí, exactamente.
Que salieron campeón.
Paraná.
Y van a. Claro, de Paraná, que salieron campeón. Por más que están en la B, salieron campeón. Vieron
de la Copa Argentina.
Argentina. Van a jugar la final en Qatar.
Sí,
con Boca.
Con Boca, exactamente. Y juegan la Libertadores el año que viene. Y juegan en Nacional B. Porque han descendido gracias a los promedios. Promedio. Así que de acá a Tapia, de la AFA.
Otra vez.
Eliminemos los promedios, ¿no?
Perdóname. ¿Vas a jugar con el campeón?
Va a jugar con Boca Junior. Yo no hago parcial.
Ah, igual,
yo no
igual,
hago proselitismo,
claro, y
deportivo.
Aparte, y lo importante es, de acá otra vez pasó lo mismo. Pasó con Tigre.
Exactamente.
Y ahora pasó con Patronato, un llamado a Tapia.
Sí. Exactamente. Acá saludos a Tapia, que está en... Cada vez que hay que dar una copa está Tapia. Yo no sé cómo llega a todos los lugares Tapia. La verdad que debe tener un muy buen chofer que lo lleva a todos lados.
Yo un hombre copero.
Vamos a la música y volvemos con nuestra invitada. En breve hablamos con Patricia Fragomeni sobre lo que pasa en la industria en Avellaneda.
Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa,
tô te esperando.
Passe em casa,
tô te esperando.
Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro,
eu quase morro,
estou implorando socorro.
Eu quase morro,
vida sem graça se você não passa no morro.
Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, ficar no sol.
Passe em casa,
quase morro,
vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que...
Passem pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões.
Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que
passe um tempo, passe lá, passe o mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, passe um momento pra ficarmos sóis. Passe em casa,
tô te esperando.
Passe em casa,
tô te esperando. Estou esperando visita.
Estamos escuchando, bueno, hablamos de Brasil.
Estamos al aire.
Por favor, esto es radio.
Esto es radio.
Como estamos hablando de Brasil, no sé si se dieron cuenta, pusimos una canción que se llama Paz en Casa.
De los tribalistas. Cuando vinieron acá, muy
tribalistas, digamos quiénes son: Marisa Monte, Antonio Antunes y Carlinhos Brown. Son tres músicos brasileños, músicos populares, que se unieron para hacer un muy buen disco. Después no sé si siguieron juntos, pero me parecía oportuno poner una canción que explique un poco de vamos a darle un poco de crédito a que Brasil mejore, porque le hace bien a toda la región, entiendo. Si tiene que mejorar algo, digo, pero de Brasil saltamos a Avellaneda, como quien no quiere la cosa y como que todo está cerquita, para hablar con Patricia. Contanos, Patricia, ¿qué es la UIA en Avellaneda, a la UIA de Avellaneda?
Bueno, la Unión Industrial de Avellaneda es una asociación civil que fue fundada en el año 1982. El mes pasado, en septiembre, cumplió 40 años. Uh-huh. Y ella está integrada por una comisión directiva. También hay un consejo consultivo y hay departamentos de trabajo. Son 7 departamentos. Está el de desarrollo productivo, el de desarrollo de humano, el de legislación y política tributaria, el de comercio interior y desarrollo internacional, el de ambiente, bueno, y otros, ¿no? Y desde la Unión Industrial de Avellaneda hablamos que hay un ecosistema industrial, porque está integrada no solo por industrias, sino también por comercios y por la gente que quiere llegar y acercarse para resolver sus inquietudes.
Sí, ¿y ustedes le resuelven problemas o colaboran con la parte productiva de Avellaneda,
le
hacen un puente, colaboran con ellos?
Cuando te hablé de ecosistema, lo que te quería decir era por prestadores de servicios,
ahora sí.
Ahí está, por comerciantes y por industriales.
Okay.
Sí, nosotros somos un puente, tal cual. Justamente la institución es un referente en lo que es el ámbito regional, nacional e internacional, y aquellas empresas que tienen inquietudes o que quieren resolver alguna situación, nosotros la elevamos a quien corresponda. Por eso estamos interactuando constantemente con lo que es el municipio, con lo que es el ámbito nacional, bueno, con lo que la empresa nos llegue a solicitar, que, por ejemplo, hubo tantos problemas de CIMI y nosotros le damos una solución.
Okay.
Le vamos y buscamos
una solución. Para los que nos conocemos, ¿cuáles son las industrias asentadas en Avellaneda? ¿Cuáles son las más importantes hoy? Digamos, las que me puedas decir, además del comercio que me dijiste que es muy importante hoy.
Nosotros tenemos una amplia oferta exportable desde Avellaneda. Y justamente hay multirubros, ¿no? Porque tenemos de plástico, de electricidad, de caucho, metal, mecánica, tenemos alimenticios, farmacéuticos, de prestadores de servicios.
Bueno, tienen un puerto, ¿no?
Eso tenemos influye. El puerto de Oxur. Por eso justamente yo te iba a hablar después de lo que es la misión comercial, de nuestra experiencia durante la misión comercial, y nosotros fuimos junto con el puerto. Fuimos acompañados por la municipalidad y también quien nos dio su apoyo fue Cancillería, que eso es muy importante.
¿Y a dónde fueron?
Fuimos a Brasil.
Casualmente, mira, Brasil. ¿Esto cuándo fue?
Fue el 17 de octubre.
Ah, perdón, hace poco.
Sí, hace muy poquito, esto es muy reciente. Llegamos primero a Porto Alegre, de ahí nos dirigimos a... Nuestra primera visita fue en FIERS, que es una federación de industria. Y allí nos estaban esperando el embajador Daniel Scioli, junto con el cónsul Jorge Pierren y autoridades. Y después habían industriales y representantes de empresas de ambos países.
¿Fue la UIA con industriales de Avellaneda, digamos?
Sí,
la comitiva de Avellaneda.
Exacto, era una delegación avellanadense que estaba integrada por la Unión Industrial de Avellaneda, que de la Unión Industrial fueron integrantes de la comisión directiva, fue la presidenta, que es la doctora Nilda Bróvida, el vicepresidente, que es el señor Leonardo Malito, fueron de la presidenta del puerto de Oxud, que es Carla Monraval, la licenciada Carla Monraval, fue en cabeza de esta delegación el intendente de Avellaneda, el señor Alejo Chornobrov, y también fue el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, el ingeniero Lucas Jiménez.
¿Firmaron algún acuerdo de cooperación con...?
No. Esta primer visita fue de acercamiento.
Okay.
No, nosotros lo que hicimos fue buscar potenciales clientes para luego... Obvio que después hay que seguir trabajando y hay que hacer un seguimiento para lograr a futuro justamente algún acuerdo bilateral, firmar, no sé, llegar a poder concretar negociaciones que sean favorables para ambos países.
Qué bueno, ¿no? Ahora, en vistas de que hubo la elección en este domingo, también cambia un poco, o sea, ayer, cambia un poco el panorama, ¿no? ¿Hay en vistas algún tipo de acuerdo con alguna línea específica industrial, algún segmento específico, o es ver la misión para ver qué ideas se ocurren? ¿Cómo la ven ustedes de la UIA de Avellaneda?
No, nosotros, como decía hace un ratito, que te mencionaba que nosotros fuimos buscando potenciales clientes y viendo de hacer un acercamiento para trabajar para futuro. O sea, en futuro sí, obviamente estamos abiertos a firmar acuerdos bilaterales, sí. De hecho, desde Brasil nos vieron como un socio estratégico. Y se habló de reforzar todo lo que son lazos de cooperación entre ambos países.
¿Es la primera vez que lo hace o ya lo hicieron con otros países?
Hacía mucho tiempo que no hacíamos una misión comercial con el apoyo justamente de Cancillería. Del municipio. Bueno. Pensá que fuimos con el puerto.
Claro.
Fuimos a justamente a que conozcan lo que es Avellaneda, porque por ahí en otros lados no claro. Ni siquiera se habla, ¿no?
Sí,
que,
claro.
Que conozcan que tenemos industrias. Hoy en día creo que en el contexto en que se vive, en el contexto internacional, con el tema de la globalización y de la crisis, es una oportunidad para ser proveedores. Entonces, desde acá, desde Argentina, hay mucho potencial. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos para ofrecer muchos de nuestros productos que desde otros países los necesitan. Entonces, bueno, esto fue una oportunidad de dar
quizás
visibilidad.
Quizás es la primer salida en
mucho prosa, tiempo. Claro. Y bueno, y esperamos que justamente no sea la única. Y que, sí, y vamos por más.
Bueno, eso está bueno.
¿Y vos también sos emprendedora?
Sí, yo tengo un emprendimiento.
Entre otras cosas.
Sí.
¿Sos contadora?
Soy contadora y tengo un emprendimiento de colchoncitos para perros.
Claro, muy bien.
Somier de perros. ¿Qué tal?
Somier
de
perros. Así que mira, nosotros invitamos a todas aquellas empresas, prestadores de servicios y comerciantes que quieran acercarse a la Unión Industrial de Avellaneda, porque, bueno, van a recibir no solo, como te decía, resolver sus inquietudes, sino también hay capacitaciones, van a encontrar muchas cosas que...
¿Y a dónde se pueden acercar? Por ejemplo, ¿qué tenés? ¿Redes, teléfono, dirección?
Sí, después si ustedes, yo les dejo si quieren las redes sociales y demás para que ustedes...
Sí, ahora en el corte la buscamos y ya la decimos, así la gente está escuchando y tiene teléfono, una dirección. Están ahí en la localidad de Avellaneda, quiero creer. Quiero creer que hay una sede en Avellaneda.
Estamos ahí nomás donde bajás de la estación de tren de Avellaneda.
A pasito de la estación.
A pasito de la estación.
Todo lo importante está a pasito de una estación.
Bueno, siempre. Avellaneda siempre fue un distrito pujante.
Sí, claro.
Muy,
históricamente.
Muy históricamente, por lo de la carne y muchas cosas.
Sí,
¿no?
Curtiembres en su momento.
Exactamente.
Sí, y además hay carnes. Ahora hay una parte, hay un polo que hay varias empresas metalúrgicas.
Sí.
Ahora.
Sí, además, me parece a mí que después de la pandemia, hablamos como ya de AMBA, ¿no? Y ya no se habla de la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, sino como que es un todo. Y me parece muy interesante la misión que hizo la UIA Avellaneda para dar su marca, digamos, a nivel regional, y que este primer viaje a Brasil no sea el único, como también a otros países ya podrían
tal
ir haciéndolo
cual.
También.
Para hablar un poquito de historia, perdón, Patricia, en Avellaneda, Nahuel Moreno, que es el fundador del MST, ahí se hizo fuerte. Y ahí nace el MST, en Avellaneda.
Ah, el MST, el movimiento.
Sí, Nahuel Moreno.
Acá. Que era un dirigente
de trotskista,
trabajador,
trotskista.
Lulista, podría ser.
Claro,
como
empezó en el Tortoni y después hizo fuerte en Avellaneda.
Qué contradicción, ¿no? Un trotskista empezando en el Tortoni.
Sí, bueno,
No, esa es una invasión.
Pero era un grupo trotskista que se reunía en
el trotskismo
es histórico, ¿eh? Histórico.
Bueno, volvamos a Patricia.
Sí. No, igual te quería comentar algo que también este fin de semana, el viernes, sábado y domingo.
¿El que viene?
No, este que pasó, el que pasó. El viernes, sábado y domingo, hubo una exposición que se llamó Expo Productiva Avellaneda.
Ah, sí, he leído algo, sí.
Claro, y que justamente fue, habían diferentes stands y en cada stand lo representaba una empresa de Avellaneda, una industria. Y sí.
¿Y cuándo fue? Digo, ¿dónde fue?
Fue en el centro metropolitano.
Ahí en Avellaneda.
Ahí en Avellaneda, sí.
¿Estuviste?
Sí, sí.
¿Y qué tal? Pues, claro, sí. Si no estuviste vos, claro, bien. Qué pregunta tonta que hago.
Y bueno.
¿Es la primera edición? ¿Es la primera edición que hacen?
No, es la primera vez.
La ascensión.
No es la primera vez. Pero te quiero decir que. Lo que quiero decir es que justamente tenemos mucho contacto y estamos interactuando constantemente con lo que es el municipio.
Demuestra
y el
que
municipio
están activos.
Se preocupa, digamos, también por las empresas.
Demuestra que la Huila Avellaneda está muy activa.
No, y además vi, Patricia, que también hay ferias de colectividades que se hace, que es muy interesante.
Hay diferentes actividades, la verdad que hay bastante.
Bueno, muchachos.
Y queda muy cerca, además, ¿no?
Sí,
digamos,
a metros nomás.
Como dato. Puede ser que esté acá en la avenida Hipólito Yrigoyen,
sí.
Estoy leyendo, 355, ¿no?
Sí.
Lindo edificio estoy viendo acá. El teléfono es 422-7400.
Muy bien.
Sí.
Repito, la dirección de la Unión Industrial de Avellaneda, avenida Hipólito Yrigoyen, 355, a pasitos de la estación. Muchas gracias, Patricia.
Nada.
Por haber venido, estás invitada y nos sigas informando de lo que está haciendo.
De la realidad industrial.
Exactamente.
De Avellaneda y del país. De Avellaneda para el mundo, dijo.
Sí, y creo que favorece también esto de las misiones comerciales, favorece mucho también a los industriales y a las empresas que quieran participar, que a futuro, cuando hagamos más, los invitamos también a unirse.
¿Cómo no?
Porque, mira, algo que constantemente nos acompañaron desde Cancillería acercándonos contactos.
Yo creo que en la próxima misión que haga Olivia Avellaneda necesita un periodista que los acredite,
claro,
y creo que bien podría ir. Yo me ofrezco voluntariamente a ir a Brasil
crónica desde allá. La próxima tenés que ir en auto, pero para hacer la crónica, pero la vamos a elegir en tenés que ir a Qatar.
Voy
en
a ir,
auto.
Voy a ir hasta Avellaneda en auto. Claro. Pero voy a ir a Brasil con.
Preparen la caipirinha que va.
Yo sé que Patricia me va a llevar, pues la veo en sus ojos. Necesita una.
Un yo les agradezco por la invitación y por darnos este espacio a la Unión Industrial de Avellaneda y a mí para poder contar nuestra experiencia, que la verdad que fue muy positiva.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
No,
muchas
gracias.
FM.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo. Y me darás algo algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Estamos en el aire, eso porque están desatentos.
Estamos escuchando.
Hoy atento yo.
Estamos produciendo el programa. Estamos trabajando para usted. Sí,
siempre hay que trabajar.
Y estamos escuchando a Mercedes Sosa. No sé si se dieron cuenta que era Mercedes Sosa. La canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que Mercedes Sosa tiene la particularidad de que mejora las canciones de otros, las hace la versión de ella. Y siempre las versiones de ella son mejores que las originales. No sé si estás de acuerdo, Patricia.
Acordate a Alfonsina.
Sí, ¿te gusta Mercedes Sosa?
Sí.
¿Qué tal si me decía, no, la verdad que no me gusta?
No, la verdad, súper aburrido.
No, por tierra.
¿Quién eligió los temas?
Qué música fea. Bueno, estamos diciendo antes que estábamos en FM Amadeus 91.1. Sí. Nos supera Ricardo Piñeiro.
Sí.
Y de Avellaneda, como estamos viajando mucho a Avellaneda, sí, cruzamos el charco.
Sí. ¿Y dónde vamos?
Nunca, mejor dicho, y nos quedamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque además del obelisco, uno de los bastiones que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sí, es Raúl Oscar Sánchez, que sí, está en el éter.
¿Cómo le va, actor Raúl Oscar?
Raúl Oscar, ¿cómo le va, Raúl Oscar Sánchez? ¿Qué dice?
¿Cómo andan? Buen día.
¿Qué tal, Raúl?
Buen día. Qué voz de recién levantado que tiene, ¿no?
No, lamento decirle que a las 9 a.m. me estaba dando clase de economía en la sede Parque Centenario de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien.
Bueno, y a las 11 también.
Upa. Bueno,
está llorando, está quejándose. Está...
No, fue una clase especial porque dimos las notas del primer examen, aparte de dar clases.
¿Y ahora estás en Amadeus?
No, ahora estoy en Amadeus virtualmente.
Sí, por supuesto.
Bueno, uno de los temas importantes que ibas a hablar hoy, que creo que es uno de los temas que nos preocupa a todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, es la situación que tienen los enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a su trabajo y su salario, como así también le pasa a otros médicos de la ciudad.
Sí, a los residentes.
Exactamente.
No, hay tres cuestiones, me parece, importantes esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. La primera cuestión es el debate que se está dando. Yo agrego dos temas más, para los vamos a hacer cortitos, pero para que quede un poco reflejada la realidad semanal. El primer tema es el debate que se está dando por la no presencia de ministros y ministras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura para analizar y tratar el presupuesto 2023 de recursos y gastos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una práctica, yo trabajé mucho tiempo, usted sabe que yo trabajo en temas de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires desde hace décadas. Esta es una práctica que se hizo siempre, no importaba el color del signo político en la Ciudad de Buenos Aires.
O sea que los ministros de la ciudad no van a defender sus carteras en el presupuesto del año siguiente.
No. O sea, y quiero aclarar lo que es una práctica que venía hasta cuando no había jefe de gobierno, sino hasta cuando había intendente en la Ciudad de Buenos Aires. Y es una práctica sana, porque ¿qué permite? Permite primero un intercambio entre legisladores, legisladoras y autoridades del Poder Ejecutivo.
Sí, que cubro en la Cámara de Diputados, parte de mi trabajo es ahí.
¿Has visto este año de esa experiencia?
Pero además digo, todos los años van los funcionarios a defender sus carteras y los presupuestos para cada una de las áreas, digamos.
Sí, y a veces sales a defender y también a explicar, también a intercambiar y a aclarar, porque muchas veces, y esto también es sano reconocerlo, cuando uno no está en la gestión, cuando uno forma parte de una posición o es un asesor de un diputado, una diputada, desconoce ciertos aspectos de adentro de la gestión. Claro. Entonces a veces uno tiene una visión sobre una problemática que le falta una esfera de análisis. Y en ese intercambio esa esfera de análisis se salda, se conoce y uno hasta puede cambiar la mirada sobre una problemática. Y después también se pueden cambiar los números del presupuesto. Pasó el presupuesto nacional, hubo un debate sobre el presupuesto educativo, se cambiaron los números del presupuesto educativo. Provincias que creían que tenían que tener más horas, más recursos, dieron el debate y pasó lo mismo. En la Ciudad de Buenos Aires no estarían concurriendo ministros, ministras, lo cual el primer lamento es la imposibilidad de profundizar el debate hacia dónde van los recursos que aportamos las porteñas y los porteños con nuestros impuestos.
¿Eso pasa siempre, Raúl, o es este año?
Es una práctica que en los últimos, te diría, 2020 con la pandemia se usó como excusa, 2019 por el cambio de gestión, y ya la tomaron como norma.
¿Y cuando estaba Macri como jefe de gobierno pasaba lo mismo?
No,
ahí sí. Okay. O sea que es en la era...
Te doy un ejemplo, sí. Yo he visto a María Eugenia Vial siendo ministra de Desarrollo Social, sí, de la Ciudad de Buenos Aires, defender su presupuesto en la legislatura. Nunca me voy a olvidar, una reunión de 4 horas, 5 horas, un viernes a la tarde.
O sea que es en la era Larreta sería este.
Y sí, en la era Larreta se ha llevado adelante esta metodología que para mí no es sana.
No, por supuesto.
Claro, ¿sabe qué pasa, Raúl? Se convirtió en una maña política ya.
Es que yo lo digo desde todo punto de vista, ¿no? Digo, si vos sos un ministro, una ministra, un secretario, una secretaria, y estás convencido de tu presupuesto, de los recursos que vas a gastar, de tu política, de la gestión que vas a llevar adelante, porque eso se trata del presupuesto, yo iría, lo explicaría, y es más, estaría abierto a sugerencias, a iniciativas, a propuestas, que no altere el espíritu de lo que yo quiero hacer. Me parece que eso no es sano en términos democráticos, como primer punto. Enfermeros y enfermeras. Este es un debate que tiene post-pandemia 2 años. Uh-huh. Alejandro, Miguel, sí, Javier, no sé quién más está ahí escuchando.
Sí, sí, hemos hablado.
Hace 2 años que venimos hablando de este tema.
Sí. Tal cual.
De cómo se... habló de las bondades del sistema de salud en la pandemia y después nos olvidamos de los enfermeros y las enfermeras y de todos los problemas que empiezan a salir en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé, en este momento sé que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, está en el Hospital Durán y en el Centro de Salud de Almagro. Y así podríamos empezar a ir lugar por lugar y ver toda esa problemática. Yo digo, ¿qué más tiene que pasar en el mundo, en el país y en la ciudad para darnos cuenta que la salud tiene que tener un lugar fundamental, sobre todo la salud pública, fundamental en cualquier gobierno, teniendo en cuenta además que la semana pasada se dispuso un aumento en la medicina privada que va a impactar en los bolsillos de la familia, y que es más necesario que nunca reforzar y sostener un sistema público de salud? Lo que reclaman los enfermeros y enfermeras tiene que ver con 2 cuestiones. Una cuestión, su salario. Y otra cuestión, el encuadre laboral que tienen.
Claro.
Están reclamando por un nuevo convenio colectivo y un reconocimiento como profesionales de la salud.
Exacto. Digo, sí, eso, esas eso, 2 cuestiones. Ya habías hablado de eso en otro momento. Pero no solamente de los enfermeros y enfermeras, sino también de otro personal de la sanidad.
Sí.
Que está en una situación parecida.
Porque los médicos también tienen ese problema, porque en un hospital están quienes limpian, quienes son enfermeros, enfermeras, digo, y en distintos estamentos tienen dificultades. Esto no se puede esconder. A veces yo me sorprendo con el ministro del área que están de campaña.
Sí, claro.
Hay que tener cuidado. Lo mismo Soledad Acuña, está de campaña. Vos sabés, yo hablé varias veces y escribí varias veces sobre las horas de clase que no hay docentes en establecimientos secundarios y primarios en la Ciudad de Buenos Aires. En el debate acerca de recuperar días de clases, en el debate acerca de una hora más, una hora menos, si se adhiere o no, muchas veces hablé de eso. Vos sabés que se abrió un contador para contar las horas sin clases en la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto dio horas sin clases en la última semana a nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires?
¿Cuánto?
20.000 horas.
Pero el problema es que falta personal que dé clases.
Faltan docentes, uh-huh, y faltan docentes. Las materias quedan sin docentes. Conozco casos puntuales, sí, que te puedo asegurar que estuvieron 3 meses sin una materia.
O sea que cuando el gobierno de la ciudad dice que le preocupa la educación es netamente marketinero, sí, pero marketing. no se ocupa del tema.
Alejandro, te voy a aclarar otra cuestión.
¿Cómo no?
Aclaro. Si vos vas a cubrir una clase 2, un cargo docente, hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y iniciás los cursos hoy, tu primer sueldo lo cobras por lo menos dentro de 3 meses.
Ah, pero eso es bastante común en la ciudad, ¿no?
Claro.
Sí. Conozco gente que le pasa...
Común, es común.
Son 90 días que no cobras. Sí, sí.
No cobras.
Sí, sí, eso pasa, pero no solamente en la educación.
No, no.
Hay claros ejemplos de todas varias áreas.
Si es un servicio esencial, tendrías que tener otro mecanismo, ¿no?
Sí,
que
claro.
Agilice todo eso. Porque aparte no es que tampoco es un salario que, digamos, pone en riesgo la finanza de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Nada oneroso.
Hablando de esto, digamos, de los salarios del personal, bien decía Javier hace un rato, los residentes están con un grave problema. Hicieron manifestaciones la semana pasada porque su salario de residentes es menor a la canasta básica.
Sí, a sí, la sí. canasta básica, sí, sí, sí. Sí, y yo te digo más, hoy la ciudad tiene recursos para eso.
Sí, claro.
Hubo una ampliación presupuestaria en este año, va a haber otra más. El presupuesto 2023 que tenemos, porque son tantos los temas que surgen en la Ciudad de Buenos Aires que el presupuesto queda, viste, como que nunca lo podemos hablar. Pero, digo, el presupuesto 2023 va a tener un aumento considerable de recursos por parte de la ciudad. Va a haber un debate, que hay que seguirlo de cerca con el presupuesto 2023, sobre la eliminación del impuesto de sellos sobre las tarjetas de crédito.
¿Tenemos fecha de cuándo se va a sesionar con el presupuesto en la ciudad?
Que no hubo quórum.
No hubo quórum todavía, pero para la tarjeta de crédito no hubo quórum.
Claro.
Faltó un voto, pero vos en el análisis del presupuesto, en lo que es la ley tarifaria y la ley fiscal, podéis poner la eliminación de ese tributo.
Ajá.
Si lo eliminás, claro. Y ahí va a haber quórum. Vamos a ver cómo están los votos.
Pero, claro. ¿Tenemos fecha del presupuesto en la ciudad cuándo es?
El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se va a tratar o el jueves, la semana que viene, o el otro.
Ok, antes que comience el Mundial. Porque todo pasa antes
del Mundial. Sí, antes del Mundial.
Se termina el todo.
Se termina el año. Ya. Hay que poner el arbolito antes que empiece el Mundial.
Obvio, si no, no se puede armar.
No, es increíble.
Es así y está muy bien.
Ahora, para cerrar un poco, es un despropósito no tener en cuenta a los enfermeros con el riesgo que han tenido con el COVID. Porque eran los primeros que tocaban a los enfermos y todo, y fueron más expuestos que los mismos médicos.
Sí, claro. El tema de la salud y la educación, ¿no? Es una asignatura pendiente de este gobierno, ¿no? Bueno,
claro,
Raúl.
Vos fijate que no se condice el trabajo del personal de la salud en la época de la pandemia con el reconocimiento del gobierno hacia Buenos Aires sobre esas trabajadoras y trabajadores, sean profesionales, residentes, enfermeros, o trabajador en limpieza del hospital. Y nos queda una deuda con Miguel, crece la protesta sobre el parque...
Ameguino, por favor, pongamos firme...
Vi varias redes, más protesta, sé que hubo también actividades de vecinas y vecinos Parque Patricio, sobre el parque...
Estoy en eso, total.
Sé que hay todo un movimiento en defensa.
A mí me da miedo si Miguel me amenaza así. Yo te digo la verdad.
Quieren hacer un despropósito lo que quieren hacer. 26 millones de pesos.
Hay dos planteos básicamente. El primero es la transformación de un espacio verde en no se sabe qué.
Claro.
Ese es el primer planteo. Sí. Y el segundo planteo, oponerse a que aquellas personas que han fallecido a causa del COVID tengan un espacio, ¿no?
Claro, una cosa no quita la otra.
Y el otro planteo es que todo lo que tiene que ver con medio ambiente y espacios verdes tiene que participar obligatoriamente por la ley de comuna la Junta Comunal.
Claro.
La Junta Comunal no fue consultada.
Para nada.
Bueno,
son los dos planteos que rechazan o que objetan esa obra en la cual lo que se pide es que se los consulte. Lo que se están pidiendo a vecinos y vecinos es queremos ser partícipes de esto, queremos que nos consulten a ver si está bien o está mal, y si no, un plan alternativo.
Bueno, perfecto. Sé que por vos y por Miguel vamos a seguir este tema en la Plaza Meguino, en Parque Patricio. Bueno, Raúl, y sabemos también que la semana pasada estás de gira,
como la que viene.
Así como Coldplay y otras bandas que están de gira.
Raúl Sánchez
va a estar en Tucumán.
El viernes en Tucumán.
Sí, estamos bueno.
En Tucumán.
Va a dar clase en Tucumán y se toma una día como todo picarón, ¿no?
La
clase es un jueves y viernes para quedarse sábado y domingo. Lo conocemos todos.
Con pymes y con el colegio de graduados y vamos a visitar alguna intendencia del interior de la provincia también.
¿Qué tal? Bueno, ya nos ilustrarás de ese viaje. Que andes bien, Raúl.
Prometo traer tamales.
Dale, bueno, ¿cómo no? Más muy vale, bien. Más te vale.
Chao, bueno. Abrazo grande a todos y todas.
Buen viaje.
Chao.
Sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Suelo reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Siempre unidos y a siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel, luna de
estamos.
Hola,
escuchando...
estamos en el aire.
Qué lindo tema, la
estamos
verdad.
Estamos escuchando Luna de Miel de Gloria Lasso, que es una canción que eligió, cantante española, la verdad, sí. Gloria Lasso, lo eligió nuestro corresponsal que ahora está en España.
No la tenía,
Jorge
pero
Ávila.
Me encantó, ¿eh?
Sí, sí, acá tenemos todas las músicas, todas las regiones.
Sí, sí, sí.
Así que, pero hablando de regiones, volvemos
están
a...
Están llamando
de
un...
Volvemos a Brasil. Y tenemos a Leila Monsegur, artista plástica argentina que reside en San Pablo. ¿Cómo estás, Leila?
Hola.
¿Cómo andamos?
Buenos días.
Primera pregunta que tengo que hacerte. ¿Festejaste las elecciones o estás triste por el resultado?
¿Hola? No, por favor, tenemos un poco de aire para respirar finalmente. Sí,
un alivio,
de
¿no?
Seis años desde el golpe de Dilma, ¿no? Finalmente,
la alegría vuelve a ser brasilera.
Claro.
La alegría no está en fin.
¿Ah? Sí.
Bueno, contame cómo fue en San Pablo las elecciones.
En el sur, ¿no? El sur, en el sur es es gorila, como se diría en palabras argentinas, ¿no? El sur de Brasil es muy gorila, pero bueno, gracias a Dios tenemos el nordeste que nos salva.
Bueno, pero
fueron
callan...
unas elecciones muy sucias porque hicieron pararon las las rutas, bueno, ustedes ya deben saber de eso, sí, pararon, claro, las rutas en todos los, en todo el nordeste, en Niterói, que en Niterói en el primer turno Lula había ganado para presidente, cortaron la puente, el puente Río Niterói para que la gente no pueda ir a votar, fue muy sucio. A los pueblos indígenas, a muchas aldeas indígenas les cortaron los ómnibus para que no puedan ir a votar.
Claro, que es además es la zona norte del país donde ganó Lula, ¿no? Donde es más fuerte la oposición al gobierno actual.
Claro, sí, sí, en el nordeste, en Bahía Lula ganó por 70% de los votos. Claro.
Sí, sí,
en todo
sí.
El nordeste ganó Lula, lejos, pero bueno, entonces ellos ya se sabía, el sábado ya estaba una orden del Tribunal Superior Electoral de que no podía, de que era prohibido hacer cualquier tipo de operación en las rutas, y el director de la policía de Rodovía Federal descumplió la orden, completamente anticonstitucional. Pero claro, ellos no les importa, porque si esa cosa ruin, que yo no la menciono, hubiera ganado, por más que fuera anticonstitucional, eso ya estaba, lo descartaban. ¿Entendés? En realidad tienen que ir presos. En realidad el tema es que hay una base bolsonarista que está en todo lo que es la Policía Federal y base miliciana, ¿no? Son milicianos, paramilitares, como se dice en Argentina, que está muy muy mentida, hecho carne en son neonazis. Entonces, el gobierno que entre tendría que hacer realmente una limpieza en eso, juzgarlos. Porque va a ser muy difícil realmente.
Sí, 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 me parece importante lo que decís. Y lo que digo es, ¿cómo ven ustedes desde allá el nuevo gobierno? ¿Va a poder hacer algún cambio? ¿Va a ser la continuidad de lo que se viene? Porque es difícil, ¿no? Sabemos que Lula se alió a su rival, a su histórico rival, para conseguir la primera mayoría.
Bueno, sí, se alió a un histórico rival, pero a un rivales históricos con los cuales se conversaba.
Sí.
Hay una diferencia, que vos tenés una cierta... Hay un límite civilizatorio en todo esto, ¿no? Digamos, es la primera vez que se ve desde la abertura democrática en Brasil que se corten las rutas para impedir de la gente votar. Es tipo, claro, es coronelismo, esto purinato, claro. ¿Entendés? O sea, digamos... Yo voy, lo que se dice allá, acá corral electoral, ¿viste? Agarro a la gente y la llevo a votar, o me vota a mí o no vota a nadie. Hay unos límites civilizatorios. Entonces, en realidad, lo que se ha hecho es una coalición por la democracia. Que sí, Lula es la cabeza de todo y los otros partidos han apoyado. Partidos, o sea, digamos, inclusive, bueno, partidos más al centro, inclusive más al centro-derecha, han apoyado también porque hay una diferencia gigantesca. Estos son neonazis, lo que no sé si, bueno, deben saber, yo pasé unas noticias ahí, pero el sábado una diputada electa, que brazo sí. derecho de Bolsonaro, si existe, debe tener dos brazos derechos ese tipo,
muy bueno.
Corrió para asesinarlo a un hombre negro, un periodista negro en San Pablo, a plena luz del día. Hay videos así, lo corrieron y tirándole, parecía la triple A. Yo cuando vi los videos digo, esto parece la triple A. El bolsonarismo es lo más parecido a la triple A que existe, ¿viste? Porque a plena luz del día tirándole a la gente. Y lo persiguió hasta dentro de un bar que está abierto, plena luz del día, el video de todo, y lo hizo arrodillarse y pedirle disculpas. Y yo me pregunto, ¿y si no le hubiera pedido disculpas? ¿Qué, lo mata? ¿Está bien matarlo porque no le pidió disculpas? ¿Está bien? ¿Cuál es el límite de la civilización? ¿Cuál es el límite aceptable?
Bueno, el límite es que se nos termina el programa.
¿No? Sí, el límite es ahora. No, hay...
Vamos a hablar en extenso en otro momento, pero
sí,
se me va el programa.
Se nos va el programa y bueno, pero muchas gracias, la verdad. Y eso, una de las primeras cosas. Segundo, nos quedamos sin tiempo, pero hay un montón de cosas que hay que decir.
Tenemos que hablar
rápidamente.
Con
hoy es la noche de las brujas, hoy es Halloween. Aparte, parte del equipo vino disfrazado, claro. Así que bueno, Miguel, después si pudiéramos verlo.
Gracias, Leila, por comunicarte.
Pero gracias, Leila.
Nosotros.
También un saludo a Miguel Núñez, que está en Brasil, en Río, un amigo que nos está escuchando. Y como siempre, saludo a Remes Laura. Y la verdad que el tiempo en radio es tirano.
Y como decimos,
un saludito a María y su hija, dale, por favor. Dale.
Y muchas gracias a Patricia Fragomino, que se quedó todo el programa con nosotros. Exacto, muchas gracias.
Vino disfrazada.
Nos vamos. Gracias, Mario, Ricardo Piñeiro, y nos vemos la semana que viene.
Dale,
adiós.
Gracias.
Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quererme, te creo, pero quererme, hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme. Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto cortando paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios. Con historia grande para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor.